Buenos días, hermanos. Lectura, Hechos 8, del 1 al 18. Dice: después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y, como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutían en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándole a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí un año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos a una atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo: si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Hermanos, esto es palabra de Dios. Demos gracias al Señor.
Ok. Estamos, como siempre, en esta serie de sermones en el libro de Hechos de los Apóstoles, viendo al Espíritu trabajar. Y hemos recorrido ya bastante el libro, lo hemos estado estudiando también durante la semana, y nos hemos sorprendido de cómo Dios hace su trabajo, cómo el Espíritu Santo se mueve y guía a todos nosotros. Y en ese tiempo hemos visto tantos personajes que han pasado, como el Señor y como el Espíritu Santo ha ido guiándolos para poder proclamar el Evangelio. Y si miramos los viajes de Pablo hasta el momento, aquí estamos en el segundo viaje misionero de Pablo, y al verlo anunciar las buenas noticias de este mensaje del Evangelio, vemos un patrón que se repite constantemente cuando entra a una ciudad. Lo vimos cuando estuvo en Tesalónica, en Berea, en Atenas, lo vemos ahora en Corinto, que estamos, vamos a ver, y también lo vamos a ver el próximo domingo cuando esté en Éfeso. Un patrón que se repite. Usa una estrategia, y esta estrategia conlleva en primer lugar ir donde los judíos, persuadir, hablar, convencer a los judíos con respecto a Jesús. Comienza en la sinagoga donde se reúnen, estudian la escritura y oran al Señor. Pero cuando los judíos lo rechazan, su mensaje se dirige ¿a dónde? A los gentiles. Los gentiles son aquellas personas que no son judíos. Todos los demás que no son de raza judía son gentiles. O sea, nosotros mismos, gentiles. Excepto que hay un judío aquí y yo no lo sé. Pero gentiles. Un corazón que es distinto. Bueno, entonces, cuando Pablo rechazaban los judíos, él iba a los gentiles, a este grupo de personas. Entonces, las ciudades que ocupó esta estrategia de ir a los judíos y después a los gentiles, su estrategia funciona. Porque muchas personas que escucharon, creyeron en el Evangelio, sus corazones fueron transformados y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ocupaba esta estrategia para poder impactar con este mensaje el corazón de todas estas personas. Entonces, una estrategia bien pensada es de vital importancia si queremos impactar el mundo con este mensaje. Una estrategia bien pensada puede impactar al mundo con este mensaje. Y es de vital importancia. La pregunta que me hice cuando leí este pasaje es, ¿cómo son nuestras estrategias en relación al evangelismo? Evangelismo este de hablar y de contar estas buenas noticias. ¿Cómo son nuestras estrategias? ¿Por qué siempre el sermón falla esto? Ahí está. ¿Cómo son nuestras estrategias en relación al evangelismo? ¿Las tenemos nosotros como iglesia? ¿Las tenemos de manera personal? ¿Cómo son nuestras estrategias? Déjenme orar para ya entrar en el pasaje mismo. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias nuevamente porque nos permites estar acá y ayúdanos ahora a estar atentos, un corazón dispuesto, mentes y oídos atentos a poder entender y también a ser animados a pensar en la importancia del Evangelio y a ser una comunidad estratégica que piensa de todos los puntos de vista el poder cumplir con nuestra misión de ir a la nación y predicar el Evangelio. Así que ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Un poco de contexto, porque Corinto es una ciudad distinta a las que ha estado Pablo. Pablo siempre se encuentra con ciudades muy distintas. Y Pablo salió de Atenas. ¿Se acuerdan? Harold la semana pasada nos hablaba que estuvo en Atenas, que era el centro como intelectual del mundo antiguo. Y ahora está entrando en Corinto. Llega a esta ciudad grande también, importante, sobre todo un centro comercial, mercantil, de fama mundial. Eso era Corinto. Atenas era algo intelectual, pero aquí llega algo totalmente distinto. Corinto era una ciudad que comandaba rutas mercantiles tanto por tierra como por mar. O sea, de norte a sur, por tierra, de este a oeste, por mar. O sea, direcciones para todos lados. Todos llegaban a Corinto y de Corinto todos iban, se iban. Entonces era importante esta ciudad Corinto, de modo que Corinto era una ciudad de marinos, de mercantes marítimos también, y no es de sorprender que Poseidón, el dios griego del mar, o Neptuno para los romanos, era su gran dios. Recordemos que Pablo anda por ciudades donde hay que tienen distintos dioses. Uno de ellos se dice que era Poseidón o Neptuno, dependiendo de qué, si era griego o mirado por los romanos. Entonces los corintios eran un pueblo orgulloso de su ciudad. Corinto era la gran ciudad para ellos, nadie se comparaba a ellos. Entonces se jactaban de su riqueza, de su cultura, incluso de sus estrategias para llegar a todos lados. Entonces, pero también era una ciudad conocida por su inmoralidad y su idolatría. Entonces, aparte de tener este dios quizás como Poseidón, tenían un gran templo de Afrodita o Venus. Como decía Harold, ¿se acuerdan de esto? Historia del colegio, ¿cierto? Recordar estos dioses griegos. Entonces, tenían este gran templo de Afrodita o de Venus, la diosa del amor. Donde habían, dicen la historia, que habían mil esclavas que se dedicaban a servir a esta diosa y que en la noche se salían para trabajar como prostitutas. Eso dice la historia. Entonces, Pablo nuevamente tuvo que ser sabio. Ok, estoy cambiando de ciudad, algo distinto. ¿Cómo voy a poder entrar a esta ciudad y cómo voy a poder proclamar este evangelio en una ciudad que es distinta a la anterior? ¿Cómo voy a poder predicar de Jesús? Para Pablo, llegar a Corinto era fundamental. El Espíritu Santo lo guía a esta ciudad porque había entendido de alguna manera la importancia estratégica. Si el comercio podía moverse para todas las direcciones, entonces el evangelio podía también hacerlo. Entonces Pablo tenía que llegar a Corinto. Este era el lugar donde se podía esparcir el evangelio para todas las direcciones posibles. Y este es el contexto en el que se encuentra Pablo, una ciudad nueva, una estrategia nueva, pero el mismo mensaje. Lo único que no cambia, el mismo mensaje que tiene poder, que decía el Ali en el primer capítulo de Hechos, que hablaba esta palabra poder, que es como una dinamita que rompe. Bueno, ese mismo mensaje Pablo lo está diciendo acá en esta ciudad, en Corinto. Y el pasaje, vamos al pasaje que leímos, que leyó Felipe. Dice, Pablo estando en Corinto, de momento solo, se encuentra con dos personas que serán importantes para su ministerio. Y no estaba que no solo va a ser importante en Corinto, sino después en Éfeso, cuando vaya para allá. Aquila y Priscila, estas son las dos personas que se encuentra Pablo con ellos. Dice, allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos, y como hacía tiendas de campaña, igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Dice los primeros versículos. Entonces, este matrimonio había sido expulsado de Roma, junto a otros cristianos, porque estaban predicando el evangelio, y un mandato imperial les dijo, fuera de Roma. Entonces estas personas habían sido expulsadas por estar predicando, hablando de Jesús. Al emperador romano no le pareció, así que adiós, los expulsó. Y Pablo era un misionero que iba recorriendo ciudades para poder proclamar este evangelio, y muchas veces iba solo, como en esta ocasión, pero Dios siempre tenía o ponía personas que lo pudieran acompañar, que fueran de gran bendición para cumplir y continuar con su misión. Y Pablo necesitaba también dinero para sus traslados y comidas. Y muchas veces habían comunidades que le ayudaban para mantenerse y dedicarse 100% a hablar de Jesús. Y esto vamos a ir al verso 5, porque dice, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Entonces Pablo en su viaje misionero a veces iba solo o acompañado, a veces necesitaba trabajar para poder mantenerse, y otras veces habían iglesias de ese tiempo donde él había estado que lo apoyaban. En este caso llega Silas y Timoteo, que estaban en Macedonia, o sea, iglesias de Tesalónica e iglesias de Filipos donde él había estado, llegan con ayuda para que Pablo pueda continuar con su misión de predicar el evangelio. Llegaron estos hombres, compañeros de la fe de Pablo, donde Pablo había estado con ellos también, y deja de trabajar para dedicarse exclusivamente a proclamar el evangelio. Iglesias comprometidas con la misión, comprometidas con el evangelio, comunidades estratégicas pensando en cómo puedo ayudar para que otros, no solo en mi ciudad, sino en otros lados, puedan también escuchar el evangelio. ¿Tenemos estrategias misionales como iglesia, St. James? ¿Qué me responden? ¿Sí o no? Sí y no. Veo sí y no, ¿cierto? Está bien. ¿Tenemos estrategias? Porque yo respondí lo mismo. Sí y no. ¿Tenemos estrategias misionales como iglesia? Y la pregunta, de alguna manera, me terminó diciendo, me animó y me desanimó. ¿Por qué? Porque este año hemos estado ayudando, pagando su arancel en el seminario, en donde yo estudié, y una beca de libro a una persona de Temuco, alguien que no conocíamos, que el Señor puso en nuestro corazón, y lo estamos ayudando para que pueda estudiar, para que pueda dedicarse después pues, quizás a ser pastor en la Araucanía, para prepararse para ser pastor, y quiere ser pastor en los campos de la Araucanía, donde ahí está, donde las papas queman. Compromiso que es hasta que terminemos, él termine su estudio, que son 3 años. Pero también hemos tomado la decisión para el próximo año ayudar a Alex Córdoba. Alex ha venido muchas veces acá, ha predicado, y desde el próximo año le vamos a ayudar con parte de su sueldo, porque él va a plantar una nueva iglesia en Concepción. Entonces sí estamos pensando estrategias misionales, pero el problema es que hay mucho más que eso. Podemos hacer mucho más que eso, no solo en Chile, sino también afuera. Personas que están dejando su vida por predicar el Evangelio. Entonces, es algo que me anima, pero también me desanima, porque podemos hacer mucho más, pero por lo menos estamos haciendo algo. Pero debemos pensar estratégicamente cómo podemos llevar mucho más allá nuestro pensamiento misional. Y esto es responsabilidad de todos nosotros. Entonces, si se te ocurre algo, habla conmigo. O habla con alguien del concilio. Podemos pensar, analizar y ver cómo podemos ayudar a distintas personas. No solo en Chile, sino también afuera. Entonces, Pablo como misionero, cuando no tenía dinero para sostenerse, debía trabajar. Y su oficio dice que era el que hacía tiendas de campaña. Y coincidentemente Aquilas y Priscila también hacían exactamente lo mismo. Yo estaba un poco recorriendo la historia, investigando, y era algo muy común que un judío aprendiera esta técnica. Y no solamente hacían carpas, sino también ropa y otras cosas. Entonces, casi todo judío sabía trabajar estos tipos de cuero. Entonces, encontrarse con alguien sí es coincidencia, pero ya entendían un poco porque eran judíos, muchos de ellos. Judíos que habían sido transformados su corazón. Entonces, se encuentra con Aquila y Priscila. Por lo tanto, Dios puso este matrimonio que no solo eran del mismo oficio, sino también tenían ese mismo sentir, eran compañeros en la fe. Entonces, me imagino a Pablo aprovechando el tiempo de lunes a viernes, trabajando en su oficio, pero a la vez haciendo un discipulado uno a uno con este matrimonio, con Aquila y Priscila. Discipulado, que significa hablar de Jesús, juntarse a leer la Biblia, abrir el corazón de ambas partes, contar sus luchas uno al otro, orar y apoyarse mutuamente. Hoy te pegas un llamado o un WhatsApp o lo que sea, antes te juntabas todo el rato y hablabas con él. Entonces me imagino a Pablo de lunes a viernes estando con estas personas en el trabajo, hablando, apoyándose, animándose, teniendo este discipulado uno a uno o uno a dos con este matrimonio. Y algo que Pablo no hizo, no solo lo hizo con este matrimonio, sino lo hizo con Silas y Timoteo, que llegaron, fueron personas que él se le acercó y hablaron de la palabra de Dios y se animaron juntos. Entonces, veo a Pablo aprovechando este oficio para enseñar, para animarse, pero también veo y me imagino a Pablo aprovechando este oficio que había aprendido no solo para hablar con aquellos que eran sus compañeros de trabajo, sino también con aquellos que iban a comprar estas cosas. Probablemente Pablo aprovechó cada instancia de su vida, de donde estaba, para proclamar el Evangelio. ¿Qué tal tú? ¿Aprovechas cada instancia para hablar de Jesús y proclamar el Evangelio? ¿De hablar de la buena noticia? Piensa en tu día de lunes a viernes o de lunes a sábado. ¿Aprovechas cada momento para hablar de Jesús? ¿Cómo es tu comportamiento en tu trabajo? ¿Muestra a Cristo? Que quizá no es necesario las palabras. ¿Muestra a Cristo? ¿O solo somos cristianos de domingo? Fuerte, ¿cierto? Escuchar eso. Ser cristiano solo de domingo. ¿Cómo es tu comportamiento? Piensa, examina tu corazón. Para Pablo la misión de proclamar el Evangelio era algo fundamental, importante. Y lo hacía en su trabajo, pero también en sus días libres. Verso 4 dice, todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. La estrategia de Pablo era aprovechar cada momento para hablar de Jesús, como lo hemos visto en otras ciudades también, donde él estuvo. Siempre pasaba por la sinagoga, que era el lugar de reunión de los judíos, para leer y estudiar juntos las Escrituras y hablarles de Jesús. lo escucharan o no lo escucharan, él siempre iba, perseveraba y hablaba de Jesús porque Jesús había cambiado su vida y él para él era tan importante que no podía callarse. Es tan importante lo que hizo Jesús que yo tengo que hacer lo mismo, tengo que contar lo mismo, no puedo callarme. Quería que todos pudieran ser también transformados sus corazones. Pero su tiempo con los judíos en la sinagoga, como lo hemos visto antes, también traía dolores de cabeza para Pablo. Porque lo insultaban, lo golpeaban, lo metían a la cárcel a Pablo. Su misión de persuadir a los judíos se contrasta siempre con una tenaz resistencia por parte de estos hombres. Por eso Pablo dijo, sé que voy a los judíos ahora. Ya les hablé, les dije todo, se los mostré en la Escritura, en la Biblia. Esto es lo que es. Ustedes lo escucharon. Ya no es mi responsabilidad, lo conté, ahora me voy a los otros. Porque también ellos necesitan escuchar esto. Los judíos no aceptaban, no todos. Por una gran parte no aceptaban las palabras de Pablo. Pero siempre, o casi siempre, la respuesta de ellos no era decir, no, sí, que no te quiero escuchar, sino era algo más allá. Eran agresivas, ¿cierto? Esta vez dice que lo insultaron, pero en otras ocasiones lo golpearon y lo llevaron a la cárcel. Y no solo a él, sino también a lo que acompañaban a Pablo. Entonces Pablo llevaba mucho tiempo hablándole a los judíos de Jesús y la gran mayoría no quería escuchar, lo rechazaron. El resultado de su estrategia de predicar a los judíos estaba fallando. Habían oídos sordos o corazones duros a la palabra del Evangelio. Pablo podría haberse desanimado, frustrado, porque hasta aquí su misión quizás no estaba funcionando. Pero su estrategia no solo apuntaba a los judíos, sino también a los gentiles, como dice el versículo 6. Entonces el Evangelio no es solo para un grupo especial, sino para todos. Todos tienen el derecho de escuchar las buenas noticias de salvación y esta esperanza que hay en él. Por eso predicamos el Evangelio, porque hay una esperanza. Hay una esperanza futura segura para los que creen en Jesús. Pablo podría haber estado decepcionado, quizás incluso enojado por la actitud de algunos judíos, frustrado. Pero eso no significó que no siguió hablando de Jesús. El verso 7 dice que Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, dice. Cambió la sinagoga, este lugar de reunión de puros judíos, por una casa particular que estaba al lado de la sinagoga, para seguir con su estrategia misional de predicar el Evangelio. Y esa casa fue la primera comunidad cristiana en Corinto, al lado de la sinagoga. Incluso esta decisión estratégica de Pablo tuvo resultados rápidos, porque el verso 8 nos dice que el jefe de la sinagoga creyó en el Señor junto a toda su familia y además muchos habitantes de la ciudad. Entonces esta primera comunidad empezó a llenarse de gente. Su frustración, su desánimo o pena por la actitud de los judíos fue cambiada por estas personas dispuestas a escuchar. Incluso su decisión de irse a esta casa fue ratificada por Dios mediante la visión que tuvo. Déjenme leerle este versículo tan importante. Estos versículos dicen, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, siga hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí un año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Tenía que seguir testificando, tenía que seguir hablando, fortalecido por la presencia y la protección de Dios y por la seguridad de que Dios tenía a Corinto mucha gente que necesitaba escuchar el mensaje. Entonces, esta ratificación por parte de Dios debe haber animado a Pablo totalmente. En su desánimo, frustración, quizás miedo, enojo, escuchar esto por parte de Dios, haberlo sentido en su corazón, debió haberlo animado totalmente para seguir perseverando a pesar de las circunstancias complejas que estaba viviendo y que lo más seguro que iba a vivir. Dios estaba con él para animarlo y ayudarlo a continuar. Maravilloso. De alguna manera, Pablo entendió que su misión no era solo por un ratito, sino era para siempre. Siempre, toda su vida, hasta que el Señor lo llamara, era predicar el Evangelio. Y quizás iba a sentir frustración, pero Dios estaba con él. Y quizás tú te has sentido como Pablo. Quizás te sientes frustrado porque has hablado de Jesús con muchas personas y no pasa nada. Quizás estás trabajando en un ambiente que no te ayuda a hablar de Dios. O quizás has escuchado que no estás ni ahí con Dios y eso te detiene y no quieres. Te da miedo quizás. Y sientes frustración, vergüenza, desánimo o quizás temor de hablar. Ya es normal. No te voy a juzgar por eso porque a todos nos pasa esto. Pero en este pasaje hay una promesa maravillosa por parte de Dios. Que no es solo para Pablo, sino para todos nosotros. Dios está contigo y conmigo. Él nos da la fuerza para cumplir con esta misión de proclamar el Evangelio en todo lugar. Y no solo nos da la fuerza, sino nos acompaña, dice. Estoy contigo. Entonces, puedes sentir que tu manera de evangelizar no está funcionando. Entonces, sería bueno quizás cambiar de estrategia. Y buscar otra manera de poder llegar a esas personas que quieres que te escuchen. O quizás no lo estás haciendo y hoy es un buen momento para empezar a pensar en una estrategia para poder hablar con estas personas. Y contarles de Jesús. De contarles del cambio que ha hecho en tu vida. Y cómo eso ha cambiado todo tu pensar. Para Pablo, este ánimo por parte de Dios lo ayuda a mantenerse, dice, un año y medio más en esta ciudad de Corinto, a pesar de los insultos y problemas. Esta promesa fue como una renovación de fuerzas y del objetivo de su misión. Yo me imagino a Pablo recordando esta promesa día tras día para animarse, porque sabía que la oposición por parte de algunos volvería a pasar. Y de los versículos del 12 al 18, que no lo tengo, vemos que esto ocurre. Del 12 al 18 vuelve a pasar esto. Durante su estadía en esta ciudad, vemos que estos judíos vuelven a contraatacar a Pablo. En medio de esta nueva denuncia o ataque hacia él, Dios nuevamente actúa, porque el gobernador romano en ese tiempo hizo caso omiso a la acusación de estos judíos. No toma en serio este caso judío contra Pablo. No dicta ninguna sentencia, algo que ayuda y fue de importancia para el futuro del Evangelio. Porque al dar un veredicto favorable sobre la fe cristiana, de esta manera estableció que ya no se podía acusar al Evangelio de ser ilegal, porque su libertad estaba asegurada por una decisión imperial. Imagínate, cambiar el corazón de ese romano para decir: este caso no importa a Roma, así que ellos pueden hablar donde quieran de esto. Así que tú, judío, no puedes venir a joder. Judío, joder. ¿Fome la talla? Bueno, está bien. Perdón, Moisés. Entonces Dios mantuvo la promesa de protegerlo y el medio principal de protección iba a ser la ley romana. Imagínate, ocupó la ley romana para proteger el Evangelio. Por lo tanto, su estrategia de llegar a Corinto como una ciudad fundamental para llevar el mensaje de Jesús a todas las direcciones, funcionó. Aunque él pensaba que no, Dios movió todo para que esto funcionara. Porque él estaba contigo. Estoy contigo, le dijo. No te preocupes. Hubo impedimentos, tropiezos, frustración, temores, desánimo, pero el Evangelio llegó a Corinto. Muchos creyeron en Jesús y este mensaje no solo se quedó allí, sino se esparció por tierra y por mar. Donde después vemos en libros, en 1 y 2 de Corinto, una iglesia ya formada, numerosa, por este viaje de Pablo a esta ciudad. Entonces Pablo tuvo que replantear su estrategia en Corinto y perseverar en su misión. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿cómo son nuestras estrategias en relación al evangelismo? ¿Cómo son nuestras estrategias? Por ejemplo, estrategias con los misioneros que proclaman el Evangelio, de apoyarlos con nuestras oraciones, pero también quizás con dinero para que puedan dedicarse, como a Pablo, exclusivamente a predicar el Evangelio. ¿Lo hacemos? Estrategia en los trabajos. Pablo en su oficio aprovechaba de hablar de Jesús y de mostrar un buen testimonio. ¿Lo haces? ¿Lo hacemos? Estrategias con quienes vives. Pablo se quedó con algunas personas nuevas y aprovechó de hablar de Jesús y de mostrar a Cristo. ¿Lo haces? ¿Lo hacemos? Estrategia en lugares públicos. Pablo con los judíos y con los gentiles aprovechaba cada oportunidad de evangelizar en cualquier lugar que pudiese. ¿Lo haces? ¿Lo hacemos? Estrategias en la misma iglesia. Pensar y analizar los años que vienen buscando que muchos puedan escuchar de Cristo. ¿Lo estamos haciendo? Estrategias de discipulado. Pablo estuvo con Aquilas, con Priscila, con otros más, enseñándoles, acompañándoles. Y no tan solo con ellos, ¿cierto? Silas, Timoteo y muchos más. Siendo intencionado en formar relaciones con ellos para fortalecer sus corazones y la iglesia. ¿Somos intencionados para formar relaciones en el Evangelio? ¿Lo hacemos? Hoy, como saben muchos, y como decía también Moisés en un comienzo, estamos remodelando y arreglando el edificio de la iglesia. Ha sido un gran esfuerzo. Estamos contentos por esta posibilidad de hacer esto. Queremos una iglesia que pueda durar 100 años más, si así Dios lo permite. Pero no sacamos nada con tener un edificio tan bonito si no cumplimos con la misión que tenemos. ¿Qué sacamos con tener un edificio con pantalla, fuego, oro, no sé? ¿Qué sacamos? No, por eso. Esto es los antónimos de lo que es. ¿Qué sacamos con tener un edificio así tan bonito si no lo llenamos de personas que escuchen el Evangelio? Si no cumplimos con nuestra misión personal. Debemos ser sabios en pensar en estrategias que puedan alcanzar a muchos. Muchas veces vamos a fallar, quizás lo haremos mal, quizás nos sentiremos que no podemos, pero debemos recordar esta promesa, esta gran promesa que Dios nos dice acá: yo estoy contigo. Y esto nos debería ayudar a perseverar en la misión. Yo no te dejo solo, estoy contigo. ¿Nos anima esto? Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias porque no nos dejas solos. Gracias porque de verdad no podemos solos y te necesitamos. Y ayúdanos a ser sabios, tanto personalmente, pero también como iglesia, a pensar en la estrategia perfecta para poder predicar tu evangelio, para que muchos puedan escuchar este mensaje, estas buenas noticias, que transforma el corazón y que dan esperanza a muchos y a todos aquellos que conocemos este mensaje. Ayúdanos a cumplir con esta misión, pero ayúdanos a ser sabios y a pedirte a ti esa sabiduría importante para nuestra vida. Así que gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.